¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Why take one vacation with the family when you could take all of them? With Royal Caribbean, you don't just go to the beach. You visit a private island and race down the tallest water slide in North America. You don't just go for a road trip. You ATV and zip line through the jungle. You don't just go somewhere new. You rappel down waterfalls and discover ancient temples. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas.
Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de Fuera de Series, donde hablamos de la actualidad, de los fichajes, de las historias, de las series de Marvel en definitiva. Esta es nuestra quinta entrega, donde repasaremos, como siempre, la actualidad de las series de la editorial, que no son pocas las que hay en el horizonte, y todo lo que pasó en el sexto episodio de Bruja Escarlata y Visión, la ficción Marvel que está emitiendo ahora mismo Disney+. Antes de empezar, precisamente, te recuerdo que si aún no lo has hecho, puedes suscribirte a Disney Plus desde disney.fueradeseries.com por 6,99 euros al mes, o mejor aún, por solo 69,99 euros al año, y así te adelantas a la subida de precio anunciada para febrero cuando llegue Star. Recuerda disney.fueradeseries.com. Y tengo conmigo, como siempre, a las compañeras que, junto a mí, como hablábamos el otro día en redes, forman un trío de investigadores muy majo y muy parecido al de Mónica Rambeau, Jimmy Woo y Darcy Lewis. Yo soy Antonio Rivera y ellas son Maríajo Arias. ¿Cómo estás?
Hola, yo creo que soy Mónica Rambeau. Me parece que me tocó eso en el reparto.
Y Raquel Pérez, ¿qué tal estás?
Bien, bien. Luchando por mi puesto como Darcy, pero de momento soy Jimmy Woo.
En cuanto a la actualidad, la verdad es que hemos tenido una semana algo movidita, empezando por la polémica relativa a Joss Whedon, recordemos que director de las dos primeras películas de los Vengadores. Maríajo, ¿tú te has enterado de algo?
Sí, sí, además parece que me he enterado de nuevas, porque era algo que ya circulaba, de lo que se había hablado, había rumores y tal, pero lo que no había era una confirmación oficial, por decirlo así, que alguien saliese a la palestra a contarlo, pues a cara descubierta y con tanta sinceridad. Y ha sido Carisma Carpenter, que era Cordelia en Buffy, que bueno, ha publicado en redes sociales un extenso comunicado en el que denunciaba lo mal que se había portado Joss Whedon con ella durante el rodaje de Buffy, cuando estaba embarazada. Y bueno, después de contar ella su historia, han salido en cascada otros actores del reparto de la serie, como será Michelle Gellar, que bueno, ella fue un poco, no dio muchos detalles, ella simplemente como que se sumó a lo que contaba su compañera y que quería que la desligasen un poco del nombre de Whedon, que no quería saber nada de él prácticamente. Y bueno, pues al final eso han ratificado los compañeros sus palabras, y lo que denuncian es que había un ambiente durante el rodaje de la serie que era, bueno, pues abusivo, tóxico, son un poco las palabras que han utilizado, y eso, que era algo que se conocía, que se rumoreaba, pero como que no se había hablado todavía de ello así abiertamente. Y ahora que estamos en esta época en la que empiezan a descubrirse todas estas miserias y de Hollywood y de la televisión y tal, pues es como una más, ¿no? Ya es como, ya es hora de que salgan estas cosas, ¿no?
Pues sí, no sabemos si se extenderá también a lo que nos toca a nosotros, Joss Whedon, que son las películas de los Vengadores, pero esperemos que no. Está también la historia del spin-off de Jimmy Woo, Raquel.
Ay, sí, las maravillas de Twitter. Las maravillas de Twitter. Pues se lanzó la idea por parte de, bueno, de un guionista y de un actor que le sonará bastante a los fans de Teen Wolf. Porque era
reconócete ese... como fans de Teen Wolf que me iniciaste bueno, tú en ese mundo.
Yo no me avergüenzo de ser fan de Teen Wolf. O sea, yo no creo en los placeres culpables, con lo cual estoy muy orgullosa de ser fan de Teen Wolf. Es una serie entretenidísima, pero hablaremos en otro momento porque ahora estamos con Marvel. Pero el caso que se le ocurrió la idea de hacer un spin-off con Jimmy Woo, que nos ha conquistado a todos, que fuese como Expediente X, sin la cara de comer brócoli que tiene permanentemente Mulder, ¿vale? Entonces, la idea es tener a este hombre resolviendo casos extraños a lo largo y ancho de los Estados Unidos, dentro del FBI. Mariajo escribió un artículo sobre esto en Fuera de Series y ella lanzaba la idea de que lo emparejasen con Darcy, lo cual me parece una idea maravillosa porque todo Mulder necesita una Scully y yo creo que esta pareja de dos, esta extraña pareja, funcionaría muy bien. Total, que la gente se volvió loca en Twitter y les encantó la idea. Stephen Ford lo está escribiendo, Marvel no ha dicho nada todavía y yo creo que este hombre lo está escribiendo porque si cuela, cuela y si no, pues mira esto que nos hemos llevado de diversión.
Además, hemos visto un tráiler de Falcon y el Soldado de Invierno, de la que sabíamos ya algunas cosas y habíamos visto un par de imágenes, y que es la serie que debería haber sido la primera de Marvel en estrenarse en Disney Plus y que tuvo que ceder su puesto a Bruja Escarlata y Visión porque el coronavirus les interrumpió el rodaje. Y recordamos aquellas publicaciones de Anthony Mackie y de Sebastian Stan en Praga, y tuvieron que echarse a un lado y dejar que estrenara Bruja Escarlata y Visión primero. Como decía, de esta serie ya sabíamos que iba a salir el Barón Zemo, por ejemplo, interpretado por Daniel Brühl, que es medio español, pero el tráiler nos confirma que vuelve también Sharon Carter, el personaje, la agente, digamos, interpretada por Emily Van Camp, y que descendiente o familiar de Peggy Carter, aquel primer amor de Steve Rogers en los años 40. ¿Habéis visto el tráiler?
Dos veces, a lo mejor.
¿Solo dos?
Solo dos, sí. Wow.
Primeriza.
¿Y qué os ha parecido?
A mí me ha gustado mucho porque yo espero que tenga muchísima acción y muchas peleas y estas cosas. Y creo que, bueno, por lo menos por lo que se ve en el tráiler, promete que sí que va a haber acción. Y luego creo que la química de los dos protagonistas en esos pocos segundos que vemos del interrogatorio y tal, yo creo que puede ser muy divertida.
¿Tú lo has visto, Raquel?
Sí, sí, más de dos y de tres y de cuatro. Creo que se nota que iba a ir primero y que Marvel, que le gusta jugar sobre seguro, antes de lanzarnos a la piscina con Bruja Escarlata y Visión, nos iba a dar una serie un poco más en la línea de lo que estábamos acostumbrados para que fuésemos metiendo el dedito en la piscina, ¿no? Pero sí, yo también, a mí me ha encantado. Yo espero muchas peleas también, muchas coreografías espectaculares y muchas luchas de miradas y peleas como niños de 5 años entre Sam y Bucky. Y a ver qué hace Sharon Carter por ahí, porque, bueno, aparte de tener la relación más rara del mundo posible con Steve Rogers, a ver qué...
Pues dar cera, pulir cera, esperemos.
Sí, hombre, eso seguro.
Sí, sin duda el tráiler promete algo mucho más parecido a lo que hemos visto en las películas que lo que es WandaVision, que se está alejando bastante. Y para cerrar el noticiario, podemos comentar el texto que publiqué en fueradeseries.com hace unos días. Esto es propuesta de ellas, ¿eh?
Hemos sido nosotras, sí.
Argumentando que es casi seguro que en What If, esta antología animada que se va a estrenar también en Disney Plus, en la que en los distintos episodios, pues creo que es a través de Watu, el vigilante, pues la serie se pregunta qué habría pasado en el universo Marvel si cambiara un par de cosas de la historia. Pues en este artículo expongo que creo, estoy convencido, de que en esa serie veremos a Howard el Pato, mi personaje preferido de los cómics de Marvel, sin duda, porque es un pato que bebe, fuma y hace karate. Y que es protagonista de probablemente la peor película de los años 80, porque es una película horripilante que os recomiendo que no veáis bajo ningún concepto.
Está al nivel de aquella de Super Mario, o sea, están ahí, sí, ahí sí, se dan de tortas.
Una cosa parecida. Pues en el tráiler vemos a una mezcla entre el T'Challa de Black Panther y el Star-Lord de Guardianes de la Galaxia. Tienen ahí como una unión de las dos historias de orígenes. Y llega a lo que parece la sala de las vitrinas del coleccionista. Y tenemos una especie de contraplano, un plano... No me acuerdo cómo se llamaba eso. Un plano en escorzo, me parece. Vemos a un interlocutor de frente y al otro como el contorno del hombro y la cara. Y se distingue claramente que es un pato. Raquel lo sabrá mejor, pero yo no estoy muy seguro de que haya más personajes patos en los cómics de Marvel.
No me suena. Sus compatriotas, ¿no? De su mundo, pero no creo que se hayan traído a otro, teniendo ya uno con nombre y apellidos.
Yo creo que sin miedo a equivocarnos demasiado, podemos decir que veremos a Howard el Pato en esa serie. Y hecho el repaso de rigor a la actualidad, yo creo que podemos ir ya con el capítulo de Bruja Escarlata y Visión, que ha sido el número 6, ya una de las últimas entregas de esta primera temporada, que recordemos tendrá 9 episodios. Nos estamos acercando al final, aunque parezca que no. Así que aviso que a partir de aquí tendremos spoilers de la serie. Y antes de nada, para quien esté un poco perdido, resumo qué nos ha contado este 6º episodio. Y nos ha mostrado por fin esa noche de Halloween que habíamos visto de refilón en el tráiler, y que no sé vosotras, pero yo estaba deseando presenciarla para ver a esos Wanda y Visión vestidos con los trajes originales de los cómics, aunque sea a modo de disfraces. Tenemos en el episodio muchas intervenciones de Pietro, que apareció por sorpresa con la cara de Evan Peters al final del episodio anterior y que aquí ya cumple el papel de Tito Guay que todos deseábamos que tuviera. Para unos gemelos que empiezan ya a desarrollar los poderes de forma bastante peligrosa. El patriarca de la familia, mientras tanto, anda curioseando por Westview, por los límites de Westview. Tiene una siniestra conversación con Agnes, con esta vecina me tomen todo, y encuentra el borde del Hex. Y al cruzarlo descubrimos que sí, que fuera de la burbuja Visión sigue muerto. Y esta es la gota que colma el vaso para una Wanda que furiosa expande el perímetro del Hex, absorbiendo a casi todos los agentes de S.W.O.R.D., que cobran unas apariencias bastante divertidas, y a Darcy Lewis, que la habían dejado a la pobre esposada a un coche. Pues esto es lo que nos presenta el episodio, que no es poca cosa. Y yo creo que podemos empezar por lo más llamativo, y es que los niños ya tienen sus poderes prácticamente completos, y sobre todo que ya aparecen disfrazados en Halloween de lo que luego serán ellos de mayores, los superhéroes Wiccan y Veloz. Marejo, ¿qué tal te caen los dos chiquillos?
Ay, adorables, yo quiero adoptarlos o algo así, de amigos de mis hijos o una cosa así. La verdad es que empiezan a tener poderes y mola mucho cómo lo plantean, porque a mí me gusta mucho el hecho de que primero es uno y luego es otro, que no van a la vez, y luego las dos versiones de tener poderes, porque poder tener superpoderes mola dependiendo de cuál te toque, porque a lo mejor el que te toca es más una cruz que una bendición, por decirlo así. Y claro, primero vemos al que consigue la supervelocidad, que pues, ya un niño de esa edad, de 10 años, es una locura, pues con supervelocidad ya es el caos personificado, y encima con ese ejemplo de adulto que tiene, que es su tío, que es un cafre. Entonces, ahí está como la parte más divertida. Y luego está los poderes del otro gemelo, que son, bueno, pues son más de interiorizarlo, asimilarlo y pelear con ellos porque son más duros de llevar. Entonces, yo creo que plantea muy bien eso, la paradoja de lo que significa tener poderes, que puede ser molón o no. Entonces, y ellos están... Es que los niños, la verdad es que son estupendos. Me alegro de que no hayan crecido de repente en este capítulo otros 5 años, que de momento se quedan en una edad que es bastante adorable.
Pues sí, porque como lleguen a la pubertad antes de que acabe la temporada, vamos a tener un problema y de los gordos. Además, los poderes de los niños aparecen, como yo decía, cuando están disfrazados de ellos mismos en los cómics, todo en el marco de esa fiesta de Halloween, que es un símbolo también interesante de a la vez el terror y la diversión, o el terror y la fiesta, que es un poco lo que hay en este capítulo, y yo creo que en todo WandaVision. Eso es una forma bastante ajustada de definir Bruja Escarlata y Visión, ¿no, Raquel?
Sí, la verdad que combina muy bien el estar la primera mitad del episodio sonriendo como una boba, porque yo me pasé la primera mitad del episodio con una cara de idiota, en plan, es que mírales, que mírales, con sus disfraces sembrando el caos, pero qué monos son todos. Y la segunda parte del episodio diciendo, ay Dios mío la que nos viene, ay Dios mío la que nos viene encima. O sea que yo creo que sí que combinan muy bien. Pues eso, también lo que decía Mariajo, que hay poderes que son muy divertidos, muy vistosos, ¿no? Te permiten escachar todas las calabazas de la calle sin que te pillen. Y luego otros, pues que te hacen ver a tu padre en según qué circunstancias, poco menos que desagradables, ¿no? Y yo quiero destacar también los superpoderes de madre, porque estos no son superpoderes de bruja, son de madre, ¿vale? De Wanda, que sin despeinarse está el niño que acaba de descubrir la supervelocidad, estira la mano y lo frena sin mirar. Cuidadito. Yo como madre sé dónde está mi hijo en todo momento.
Eso es un poco, eso es por la visión 180 grados. Eres capaz de mirar al frente y tener los lados ahí bien vigilados. Y eso los niños no lo entienden y flipan mucho eso de, pero ¿cómo sabes que estoy haciendo no sé qué si no me estás mirando? Se puede hacer, sí. Es un gen que se activa. Es un
gen materno. Y además, bueno, esto lo pensé yo también en los cómics en su momento, que lo que es la genética, ¿eh? No solo le salen mellizos, sino con los mismos poderes que tenían su mellizo y ella. Es que es muy bonito en el fondo.
Ahí la genética, lo que tiene.
Pues Visión, que es la quinta pieza, era la cuarta, y ahora con la llegada de Pietro en la quinta, en este tablero tan extraño que se está formando de cara al... Yo ya considero que estamos encarados hacia el final de la temporada. Sí. Todavía quedan tres capitulillos, pero ya se van aclarando muchas cosas. Pues Visión ha cruzado un punto de inflexión en esta investigación paralela que llevaba el pobre intentando descubrir quién era él y qué hacía allí en Westview, y ya ha descubierto que está muerto y lo ha hecho de primera mano. De hecho, no ha terminado de quedar muy claro, porque yo no creo que no queda completamente inmóvil en el plano, pero si no lo ha hecho, ha estado muy cerca de remorir al salir del Hex. No sabemos si él mismo se habrá sentido morir hasta que Wanda lo vuelve a traer hacia adentro. Mariajo, ¿qué crees que le depara Visión en los tres capítulos que quedan?
Pues yo creo que le depara un trauma muy, muy grande que se está cuajando ahí, ya se está fraguando. No estoy muy segura de qué va a hacer él, de cómo va a reaccionar, porque claro, de repente es como, él ya sospechaba algo, pero no que estaba muerto, o sea, él había notado que había algo raro, entonces no estoy muy segura de cómo lo va a hacer, pero yo creo que lo lógico sería, como vimos en el otro capítulo, que se plantee frente a Wanda y le pida explicaciones, porque para él y para muchos la responsable es ella. Lo que no tengo muy claro es que después de este capítulo y esa conversación que tiene Wanda con su hermano, o el que se supone que es su hermano Pietro, si realmente Wanda sabe cómo han llegado hasta allí, porque ella dice que no lo sabe, que de repente estaban allí. Entonces, no sé si ella es consciente y recuerda esa escena que hemos visto de entrando como un elefante en una cacharrería en instalaciones del gobierno para llevarse el cuerpo. Entonces, yo creo que ese careo va a ser, que debería producirse, va a ser interesante y nos va a indicar un poco, nos va a colocar, como tú dices, hacia el final de la temporada y esos dos últimos episodios.
Raquel, ¿qué le queda por descubrir al pobre Visión?
Al pobre Visión, al que yo ya llamo la nueva Buffy. Más que morir y volver, que lleva tres ya. Es que parece que hace colección. Pues yo creo que le queda una discusión muy poco agradable con su señora esposa, muy, muy poco agradable, en la que va a explotar todo, porque ya no es solo que él considere que Wanda pueda ser culpable de todo esto, sino que Wanda ha ido en contra de sus deseos expresos de que no le reviviera a nadie, ¿no? O sea, es como que su testamento vital para él Wanda se lo ha saltado a la torera, ¿no? Lo cual, oye, en las parejas pues suele generar cierto tipo de tensiones y fricciones, por decirlo así, suavemente. Entonces, yo creo que no pintan bien las cosas para la relación de estos dos. Y eso me duele mucho.
Pues yo creo que aquí podemos comentar ese anuncio que está metido, como en otros episodios, en medio del capítulo de Bruja Escarlata y Visión como un inserto, que otras semanas lo hemos comentado en el apartado de las referencias, porque normalmente tenía alusiones pues, a Industrias Stark, a Hydra, etcétera, pero que esta semana funciona un poco más por libre y que mi interpretación, al menos, es que va por aquí. Porque el anuncio es de una marca de yogures que se llama Joe Magic y muy al hilo de los 90 y los 2000, que es lo que parodia este episodio, aparece un tiburón surfero que le ofrece a un niño hambriento en una isla desierta un yogur diciéndole que él también pasaba hambre antes y desde que se aficionó, digamos, a los Joe Magic, dejamos claro que Magic es magia, no ha vuelto a pasar hambre, pero el niño intenta abrirlo y no lo consigue y, incapaz de hacerlo, acaba muriendo. Y hay gente que ve otras teorías aquí, pero la mía es que yo creo que el niño es Visión rechazando ese favor de Wanda o esa oferta de Wanda de no te preocupes, si con la magia te puedo revivir. Y yo creo que el niño representa a Visión prefiriendo morir antes que ser una marioneta gracias a la magia. No sé si vosotras pensáis distinto.
Sí, yo la verdad es que creo que estás en lo cierto, que es una lectura muy acertada de que eso que es más un aviso que un recuerdo. Y lo que sí que me gustaría comentar es cómo está hecho el anuncio, que es como eso, es muy bartoniano, es muy de Tim Burton, que parece que estoy obsesionada con Tim Burton, que ya lo mencioné en el capítulo anterior, pero es que les ha quedado muy en ese rollo y habrá que ver cómo se desarrolla, pero es verdad que es como romper otra vez lo que ya te esperabas. Esta serie no deja de sorprendernos y aquí te esperabas, pues es un anuncio en la línea de los anteriores y de repente te hacen un anuncio que no tiene nada que ver con los anteriores y que en principio no tiene conexión. Entonces creo que nos va a aportar muchísimo de cara al futuro.
Raquel, ¿tú cómo interpretas el anuncio este?
A mí me gusta tu teoría, pero voy a añadir otra. Venga, vale. Yo creo que el niño es Wanda, al que le han ofrecido una cosa que en principio iba a ser su salvación y al final resulta ser su perdición por un tiburón surfero de aspecto bastante diabólico, que los seguidores de los cómics ya sabrán por quién lo digo. Que le ha ofrecido algo que a ella en un principio le ha parecido su salvación y que va a acabar pues con el hundimiento completo, no sé si mental, físico o espiritual, de la protagonista, porque en realidad Visión está aquí un poco a rebufo, ¿no? De Wanda. Y ahí lo dejo.
En lo que creo que sí estamos de acuerdo es en que Pietro, esta vez interpretado por Evan Peters, sino no por Aaron Taylor Johnson, hace muchas preguntas, a lo mejor demasiadas. Y además, añado, cuando Wanda lo ve cadavérico, con la que se supone que es su forma real, como lo pasó con perdón, con Visión hace un par de episodios, no recuerdo cuántos, sigue viendo la cara de Evan Peters. O sea, debajo de lo que parece la ilusión de Pietro, no está el cuerpo real. Yo esperaba que si esto ocurría, desaparecería la cara de Evan Peters y veríamos la cara del actor original. Y sin embargo, no ocurre así. Y además, Pietro, en la escena en la que están teniendo esa conversación profunda de hermanos durante la noche de Halloween, insiste mucho en que Wanda no lo ha invocado como tal, voluntariamente, sino que él la oía llamarlo. Y entonces, digamos, acude a esa llamada. Hay gente que opina que Evan Peters no es Pietro Maximoff, sino que es Mephisto. ¿Qué pensáis vosotras?
Yo creo que a mí esa escena me descoloca mucho y creo que me sumo a la historia de a la creencia de que es un espía. Además, un espía que no sabe disimular, porque, o sea, esa frase de no soy un desconocido, como incidiendo en que no es un desconocido que sabe quién es, y tampoco soy tu marido al que estás engañando vilmente, cuéntame la verdad, es como, creo que es muy poco sutil. O sea, necesita un curso de espía y sacárselo desde primero porque no parece que se le dé muy bien. Y yo quiero que en algún momento aparezca el tal Mephisto este, que no sé muy bien quién es, pero no hace más que mencionarle. Entonces, como al final de la temporada no aparezca, me voy a sentir muy defraudada. No sé si será Pietro o cualquier otro, pero por favor que aparezca.
Sí, yo con la forma de hablar del personaje no tengo las cosas muy claras, porque no he seguido tanto las películas de X-Men y no recuerdo si en el universo cinematográfico de Marvel hacían un Pietro un poco más soviético y en las películas de X-Men este Pietro un poco cowabunga que estamos viendo en la serie. Pero si no es así, vamos, ese puede ser uno de los detalles que lo delaten, ¿no, Raquel?
Hombre, el Pietro de los X-Men sí que era un poco copabunga.
Sí.
Era muy americano. O sea, pero sí que es verdad que aún así hay cosas en su discurso que no cuadran, ¿no? Me dispararon sin
como un bobo.
Ninguna razón en la calle y tal. Bueno, como que sin ninguna razón, ¿no? Si estamos aquí luchando contra Ultron, creo que es una cosa que deberías recordar, ¿no? O el devolver siempre una pregunta con otra pregunta, ¿no? Es, ¿y te acuerdas de aquella vez que tal? No, pero me estás poniendo a prueba, ¿te acuerdas tú de no sé qué? ¿Sabes? Siempre que devuelve una pregunta con otra y lo que dice Mariajo de no soy nada sospechoso, guiño, guiño, codazo, codazo. No te estoy haciendo preguntas invasivas para nada, confía en mí, de nuevo guiño, guiño, ¿no? Sí que es verdad que hay algo que no termina de cuadrar con él. Es verdad que si tiran por lo del multiverso, lo de la que aparezca con el aspecto de Evan Peters cuando ya está muerto, lo pueden justificar con, oye, mira, es que no había otro a mano, ¿no? Y nos lo hemos traído aquí porque sí. Pero sí que es verdad que Mephisto tiene cierta querencia por aparecer en cuerpos donde no te esperabas que apareciera, así que has podido ser él, ¿no? El que lo agarre de otro universo o otro aspecto y diga, pues aquí me meto yo y el otro no tenga recuerdos porque realmente no sea Pietro, ¿no? Habrá que ver.
Pues esta semana yo creo que podemos también destacar en este primer repaso algo que solemos comentar más tarde en el podcast, que es la referencia a la sitcom que toca en este episodio, porque la de este sexto capítulo de Bruja Escarlata y Visión, que es Malcolm in the Middle, esta sí la conozco, una medallita, yo creo que va más allá del mero homenaje o parodia, más allá de los títulos de crédito y de la forma de rodar, como pasaba en otros episodios, y que trae una nueva relación entre los personajes y el espectador y toma prestados arquetipos del cuñado de series anteriores, que nos cuentan más sobre la historia de lo que parece. Mariajo, ¿nos cuentas un poco de esto?
Sí, bueno, una de las cosas que utilizan de los 90 es como lo de romper la cuarta pared y que los personajes te hablen a ti directamente, que yo creo que es algo que la serie lleva haciendo durante toda la temporada, lo de dirigirse al espectador, pero lo hacía de una forma mucho más disimulada, por decirlo así. Quiero decir, había guiños todo el rato, ya no solo al universo Marvel, sino como que los guionistas se han ido poniendo todo el rato en la posición del espectador y han ido haciendo referencias, que lo hemos comentado aquí, a las posibles teorías que podía generar cómo iba la serie. Pero aquí lo que hacen es que, además de esa intro, que es maravillosa, en la que te vienen a decir qué más da lo que pase, tú disfruta y déjate llevar, tenemos a los personajes de los niños que nos hablan directamente a nosotros, y creo que eso está muy bien aprovechado y está muy bien utilizado. Y luego el personaje del cuñado, porque es un cuñado total, que ya lo comentábamos también en capítulos anteriores, y que aquí le sacan mucho provecho. Él mismo lo dice, ¿no? Ha venido aquí, es como a sembrar el caos, a fastidiar a mi hermana y a ser el tío guay con los sobrinos, que es algo que también se hacía mucho en las series de los 90, ese tío Jesse de Padres Forzosos va un poco en esa línea. Y creo eso, que está muy bien aprovechado en ese sentido. Y la estética aquí se pierde un poco quizá por el hecho de que van todos disfrazados, pero bueno, al fin y al cabo son superhéroes en pijamas, que es como un clásico también que se ha criticado, que a la gente que no le gusta a lo mejor el género critica, ¿no?, la cutre de los disfraces, pero a los que nos gusta es parte de la gracia el que vayan a pelear contra los malos en pijama.
Raquel, ¿qué te ha parecido a ti este homenaje?
Bueno, primero, ¿qué hay más de los 90 que los colores chillones que llevan hoy en este episodio, ¿no? O sea, las Converse amarillas, las mallas de color verde chillón, ¿no? Yo sí creo que es muy de los 90, aparte que los trajes que ponen son más de los 90 que de los 80. Porque en los 80 Wanda iba más tapadita. Y a la malla rosa le llegaba también a tapar el escote. Estas cosas. Yo sí que creo que les ha beneficiado mucho. Primero, la ruptura que comentaba Mariajo de la cuarta pared. Y segundo, que en las series de los 90 los chavales eran los que tenían el protagonismo. Porque en las series de los 50, de los 60, sí que tenían sus aventurillas, los niños de las familias, ¿no? Pero realmente en Padres Forzosos los protagonistas eran los adultos. En Sabrina, o sea, oye, Sabrina, estoy yo bien, en Embrujada, la protagonista era la pareja de adultos, ¿no? También en los Brady lo mismo. Pero ya en Malcolm in the Middle y todas estas series de los 90, tipo Esta es mi vida y demás, los protagonistas eran los peques, ¿no? Entonces, les ha dado mucho más margen a desarrollar a dos personajes que hasta ahora habían estado un poco de MacGuffin, ¿no? O sea, ellos aparecían y los demás tenían que reaccionar a ellos, pero tampoco sabíamos muy bien qué personalidad tenía cada uno, ¿no? Ahora sabemos cuál es el Marisa Vidillo, cuál es el Empollón, les han desarrollado un poquito más.
Pues ahora vengo a ser un poco aguafiestas, a lo mejor, y a plantear algo que a mí me ha descolocado un poco de este episodio. Tampoco podía ser que nos gustaran todos muchísimo. Y es, bueno, yo creo que viene un poco al hilo de aquella polémica de si Marvel había desvelado demasiado en el capítulo en el que nos enviaban a ver lo que hacía Darcy Lewis y Jimmy Woo, etc. Y es el concepto tan mutable que tiene esta serie de pasar cosas. Me da la sensación de que cuando parece que nos estancamos en términos narrativos, pasa mucho, porque descubrimos y sentimos mucho y vemos mucho de lo que los personajes quieren decir, aunque no dicen. Y sin embargo, cuando parece que avanza la trama en un sentido más de la gente que se quejaba de que habían desvelado demasiado, es decir, cuando vamos quemando misterios, en realidad es como si no pasara nada, porque ese final que entiendo que pretendía ser muy, muy épico del episodio, a mí me dejó un poco frío porque los soldados que estaban antes mirando desde fuera del Hex eran poco más que simples testigos y ahora son rehenes sin voluntad. Es una diferencia que yo no encuentro. Me interesan mucho más las conversaciones siniestras y que no terminamos de entender y que parece que no tienen sentido entre Wanda y Pietro, por ejemplo, que los momentos de acción más Marvel en los que avanza la trama y sin embargo a mí me parece que nos hemos quedado en el mismo sitio. Por vuestras caras, entiendo que no estáis nada de acuerdo.
Bueno, yo creo que lo que más que quedarnos en el mismo sitio, casi que te diría que hemos dado un paso atrás, porque ahora casi todos los enemigos están dentro del GES. Entonces, el que está fuera, que es el jefe, tiene que volver a recomponer todo su ejército para hacer frente a Wanda. Entonces, no sé, eso es verdad que sí que me ha dejado un poco descolocada. y que a lo mejor los colorinchis me habían tapado eso que dices tú. Entonces, a ver cómo va el siguiente episodio, porque por un lado, hombre, yo creo que sí que hemos avanzado, porque por un lado, o sea, Visión ya sabe que está muerto, además lo ha dejado Agnes muy claro por triplicado, porque no se lo dice una vez, sino dos, tres y no sé si hasta cuatro, en plan de, parece que está metiendo ahí el dedo en la llaga, en plan, estás muerto, muerto, remuerto, o sea, no le deja asimilarlo. Pero luego es verdad que en cuanto a la trama de fuera, por decirlo así, que se había integrado ya de alguna manera, hemos vuelto atrás en el sentido de que ahora el enemigo está dentro. Entonces no sé muy bien cómo van a recomponer esto porque quedan tres episodios solo.
Raquel, ¿tú qué crees?
Pues yo soy fan, muy fan, fan de póster de este episodio. Yo sí que creo que propone este final cosas interesantes. Primero, ya hemos visto que estando donde estaba ya la barrera, ¿vale?, entre el mundo del Hex y el mundo exterior, según nos acercábamos a la barrera, Wanda los tenía parados un poco como nivel ahorro de energía en el móvil. Ahora, al ampliar tanto esto, ¿hasta qué punto se va a mantener el control férreo que tiene Wanda sobre lo que pasa allí? Igual se nos empiezan a desbocar o descontrolar personajes que ya están dentro, que hasta ahora no se han podido, como dice Agnes, ni permitir pensar en salir, ¿no? Igual ahora sí que se lo pueden permitir, lo pueden intentar, ¿no? Además, has metido a un montón de gente que tiene más recursos que los vecinos de una comunidad normal, ¿no? Cuando Mónica estaba adentro, Mónica era consciente de que había algo que estaba mal y Mónica estaba cuando Wanda estaba al 100% de control. También va a estar Visión, que no podemos descartar que ahora que sepa que está muerto haga lo que dijimos en el podcast anterior de ir despertando gente por dentro, ¿no? ¡Uy, Darcy! ¿Qué tal? Las posibilidades de Darcy metida ahí dentro. O sea, infinitas, me parecen. Y luego queda también a quién ha ido a buscar Mónica Rambeau, porque a mí esto me tiene loquísima. Está como muy emocionada, ¿no? Con la que vaya a venir o el que vaya a venir.
Pues hacemos una pausa y lo comentamos.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel, unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas o asistiendo a los Juegos Olímpicos o simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Why take one vacation with the family when you could take all of them? With Royal Caribbean, you don't just go to the beach. You visit a private island and race down the tallest water slide in North America. You don't just go for a road trip. You ATV and zip line through the jungle. You don't just go somewhere new. You rappel down waterfalls and discover ancient temples. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry Bahamas.
Repasados los temas más importantes del episodio, toca quedarnos con el gran momentazo, como hacemos todas las semanas, con nuestra secuencia favorita. Maríajo, ¿cuál es la tuya?
Pues mira, yo aquí no he tenido dudas esta vez, porque si os acordáis, en el capítulo anterior os decía que era muy fan de que lo mejor de las películas de X-Men, de las últimas X-Men, eran las escenas que había protagonizado Quicksilver con un temazo sonando de fondo y él salvando gente o sembrando el caos. Pues claro, aquí me tengo que quedar con la de él y sus sobrinos robando las chuches a todo el mundo, destrozando calabazas, echándole serpentinas. Yo creo que es muy, muy divertida.
Raquel, ¿cuál es tu secuencia favorita?
Bueno, a mí aunque me duele no decir la de ellos bajando por las escaleras vestidos con sus trajes originales, que me parece maravillosa, me voy a quedar con la conversación entre Pietro y Wanda en ese laberinto de paja, que por cierto es muy de las chicas Gilmore, el laberinto de paja en medio del pueblo, donde andas y hablas sobre cosas, porque me parece que propone muchas cosas que pueden ser muy interesantes para el desenlace de Bruja Escarlata y Visión.
Pues el mío es esa secuencia de créditos iniciales, porque esto sí lo conozco y insisto en ello, porque no es solo que lo haya visto en retrospectiva, sino que lo he vivido. Es una serie que por fin me toca en la infancia. Es Malcolm in the Middle, ya lo hemos hablado, tanto en la cabecera, como en la música, como en el diseño de esas fuentes un poco graffiti, como en los parlamentos a cámara de los niños, y estoy tan contento con esta secuencia.
Bueno, yo he de decir que disfruté mucho Embrujada, pero no la vi cuando la emitieron, ¿eh? La vi en reposición, porque si no sería como Visión, un robot que me conservaría muy bien, la verdad, todo se ha dicho.
Pues estoy tan contento con esta secuencia, porque a mí por primera vez se me han activado los mecanismos que otros espectadores a lo mejor llevan disfrutando hasta 5 semanas, en un rango de 2 a 5 semanas. Y que no va, como digo, de haber visto más o menos cosas, sino que es una limitación física irremediable, porque yo nací cuando nací y no le puedo hacer nada.
Y ya no hay reposiciones como las de antes, eso es verdad.
Sí, eso es cierto.
Y es que la nostalgia por lo vivido es mucho más dulce que esa añoranza por lo no vivido, que era una emoción artificial construida a la fuerza y que WandaVision me estaba vendiendo y yo estaba comprando sin ningún problema. Y vamos a darle ahora un repaso a las referencias, a las pistas, los guiños, etcétera, que siempre nos deja Bruja Escarlata y Visión. Maríajo, ¿nos cuentas algunas?
Pues mira, una que he descubierto luego a posteriori ahí rascando e investigando es que hay una, como es Halloween, hay muchas referencias mortuorias, por así decirlo, y hay una tumba en la que figura en la lápida el nombre de, a ver si lo digo bien, Sam Mailman o así, que es, bueno, es el nombre de la asistente del director, según parece, que no está muerta, pero aparece ahí en la lápida. Bueno, hemos mencionado lo de Padres Forzosos, yo ahí quiero ver al tío Jesse, que podría ser igual cualquier otro tío de cualquier serie de los 90, todo se ha dicho. Vuelven a mencionar en una discusión con el jefe de SWORD y Mónica Rambeau a Carol Danvers, y Mónica vuelve a poner esa cara rara que hemos dicho. Y luego una última de esto que sabes que tiene que haber algo detrás, cuando dice, Pietro está hablando con Wanda, le menciona algo así como de pasada que se ha creado o ha encontrado su Shangri-La. Entonces ahí, investigando en la enciclopedia Marvel, que es una mina para estas cosas, pues he descubierto que es un lugar ficticio que está en el Himalaya, como el Kunlun este de Iron Fist, que existe en la Tierra 616, decían, pero bueno, que la gracia aquí está, o la referencia, en que dicen que es un sitio que creó Visión cuando descubrió los secretos de la muerte y la vida, y que se dio a sí mismo la inmortalidad en alguna de estas realidades paralelas o cómics que yo desconozco. Igual vosotros podéis aportar algo más, y bueno, pues que está ahí como la referencia a eso, a la vida, a la muerte, a Visión creando esta tierra, y ella pues se ha creado la suya propia.
Sí, además yo he leído por ahí que el Shangri-La que está en unas montañas que tienen, bueno, está, claro, entre sí, comillas, en unas montañas que tienen un nombre parecido a Kunlun, que es esta ciudadela o este pueblo que tiene que ver con los personajes de Puño de Hierro y también con el de Shang-Chi, que tiene otro proyecto de ficción de Marvel en camino. Y había gente que planteaba que esto pudiera ser una especie de introducción de todo ese mundillo. Raquel, ¿qué referencias has pillado tú?
Bueno, la primera, la obvia, ¿no? Los disfraces de todos ellos. Por fin podemos ver a Wanda con su traje de los cómics, que su esfuerzo y trabajo le costó a la pobre Elizabeth Olsen, que es muy fan del personaje y estuvo ahí RQR en plan, no, a mí me tenéis que poner el traje de la Bruja Escarlata como debe ser. El de la Visión, que me encantaron las comparaciones de Pietro. Eres un semáforo.
Un moco.
Un moco. Y me gustó mucho cómo las justificaron, porque no son trajes que puedas relacionar con, bueno, quitando el semáforo, con cosas así muy del día a día, ¿no? Entonces lo de la hechicera socoviana y el luchador mexicano me parece que lo salvaron así con dignidad, y además nos daba ese momento de parejita de los dos, en plan, yo sé que te gusta.
Chile con carne o algo así.
Me gusta mucho. Tan maravilloso. Y siguiendo con referencias así un poco comiqueras, ¿no? Todas las referencias a Kick-Ass, en las que además el Pietro de las películas y el Pietro de WandaVision compartieron plano y andanzas en su momento. No me acuerdo en qué año se estrenó la película, la versión.
Lo busco. Seguí.
Era anterior a los X-Men, creo.
Era anterior a los X-Men, sí, pero no me acuerdo. O sea, pero bueno, estaban ahí los dos mano a mano, lo cual...
2010.
Muchas gracias. Es que es...
Vale, es nuestra propia Wikipedia.
Es que es Darcy, está ahí con el ordenador. ¿Eh?
Sí, sí.
Y luego, siguiendo con referencias cinematográficas, el I Feel the Need for Speed, que me pareció como un combo maravilloso entre el eslogan de Top Gun, que era muy de los 90, el nombre superheroico que luego va a tener el niño en inglés, claro, que aquí es Veloz, pero ahí es Speed, y el superpoder que comparten tío y sobrino, ¿no? Que es la velocidad. Y bueno, tengo aquí dos. Una es la de Agnes, que yo me sigo sin creer que esta mujer no esté metida en el ajo, por mucho que se haga la congelada cuando se encuentra con Visión, porque a mí me resulta muy extraño que esta mujer esté precisamente vestida de bruja, que sea ella quien le esté diciendo que está muerto a Visión, y que sea la única que se despierta lo suficiente como para tener una interacción con él. A mí esto no me termina de cuadrar. Y la avenida Ellis puede tener que ver con el guionista Warren Ellis, que se ha encargado, entre otras cosas, de cómics de los X-Men, Doctor Extraño, que pueden estar así como relacionados con lo que podemos ver o con lo que va a conectar, ¿no? Esta serie.
Nos pilla de cerca, sí, Warren Ellis. Pues yo he cogido además ese guiño tan chulo que hace la serie cuando Wanda y Pietro están saliendo del cine, y se ve, esto pasa en un montón de películas, siempre es muy divertido, sí, ver qué películas se proyectan dentro de las películas. En este caso son dos, es un pase doble que incluye Los Increíbles, que va de una familia con poderes, la referencia está bastante clara, y la otra, que es The Parent Trap, que a lo mejor aquí no suena demasiado y que es más fácilmente reconocible por el título español, que es Tú a Londres y yo a California. Sobre dos gemelas que se intercambian e incluso que se cambian los acentos, que es algo de lo que aquí hemos hablado bastante. Una pausa y volvemos.
If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Pues podemos ir ya con las teorías que se nos ocurren para los próximos episodios. Y yo creo que el primer interrogante es si van a hacer un Dinastía de M, pasando ese no más mutantes al he creado un montón de mutantes, al más mutantes. Yo No sé quién ha escrito esto en el guión, pero sospecho que ha sido Raquel.
Sospechas bien.
Entonces, maravillosamente bien. He sido yo.
Si quieres, parece cuéntanos un poco más de esta teoría.
A ver, a mí esta teoría me viene del hecho de que Darcy le dice a Mónica que su entrada y salida en el Hex ha mutado a nivel molecular su estructura, ¿no? Y que no sabe qué consecuencias podría tener entrar otra vez para ella, ¿no? Para los que no hayan leído el cómic de Dinastía de M, después de tener una crisis muy gorda, la Bruja Escarlata se crea un universo paralelo o alternativo a su gusto, donde intenta que la gente sea lo más feliz posible. O sea, ella da a cada uno lo que cree que quiere en la vida o que va a necesitar, ¿no? Que crea manipulada por otras fuerzas, y cuando le explotan la cara, porque evidentemente le explotan la cara, es la típica cosa que no termina de funcionar, a ella se le hinchan ya las narices y dice: mira, estoy de superpoderes hasta el moño, no más mutantes. Y entonces lo que hace es diezmar la población mutante, a la que le retira sus poderes en un pestañeo, ¿no? Y de paso pues hace limpia en Marvel, que había demasiados mutantes ya. Sería muy gracioso, muy curioso, o estaría muy bien que el Dinastía de M del universo cinematográfico sirviese para todo lo contrario, ¿no? O sea, yo me echo mi burbuja, y mi burbuja muta las moléculas de la gente y sin querer he creado un montón de mutantes que hasta ahora, recordemos que los mutantes no existían en el universo cinematográfico de Marvel, lo que existían eran los inhumanos que habían aparecido en S.H.I.E.L.D., que son alienígenas en realidad, no mutantes. Entonces, me pareció que podía ser un camino como mínimo curioso, ¿no?
Otro interrogante que se nos abre es el de esta expansión del Hex, que se extiende, no sabemos cuánto, porque yo creo que no llegamos a verlo terminar de extenderse. Simplemente vemos que empieza a correr la barrera detrás del coche de Hayward, y esto puede tener consecuencias muy interesantes, tanto por quién se ha quedado dentro como por quién se ha quedado fuera. Marejo, ¿tú qué crees que no te para esto?
Hombre, yo creo que para empezar se ha extendido bastante, porque a la velocidad de correcaminos que sale escopetado Hayward en su coche, unos cuantos kilómetros de más hay ahí, eso casi seguro. Lo que no sé es hasta dónde va a poder controlar Wanda, porque sí que vemos que cuando absorbe todo el campamento de S.W.O.R.D., los convierte, que me parece maravilloso, en un circo, porque es que S.W.O.R.D. era un circo y los convierte en un circo, que me parece ahí un paralelismo estupendo, les vemos en movimiento, cosa que antes en el paseo de visión hemos visto que no pasaba, que los que estaban en el límite del GES estaban estáticos, estaban paralizados. Entonces, no tengo muy claro si es porque Wanda no les controla porque están muy lejos, o es que en realidad no les controla porque su radio de acción es más reducido y los que están fuera, que están ahí como extras esperando, los controla otra persona y los tiene congelados. No tengo ahí mis dudas de hasta dónde se expande el control de Wanda. Y luego, pues lo que tú dices, a ver cómo integran, porque hasta ahora les habíamos visto en su vecindario muy reducido, la plaza del pueblo, poco más, ahora hemos visto con visión más, pero ahora se ha expandido mucho, ¿qué hace un circo ahí? O sea, ¿cómo van a integrar en la trama un circo? Y ahora nos vienen los años 2000, entonces no sé si esto es un efecto 2000 o que se han querido marcar, pero es bastante interesante.
Sí, yo creo que estamos un poco entre décadas, porque Malcolm, yo, si no me equivoco, es del año 2000 justo. Y duró hasta 2000 y algo, o sea que prácticamente vamos a llegar al presente si seguimos así. A lo mejor vemos Breaking Bad en Bruja Escarlata y Visión.
O sea, era el padre de Malcolm en la serie, Brian Cranston. O sea,
oye, pues
sería vamos, ya una conexión cerrada. Imagínate un cameo de Brian Cranston, ya por pedir, ¿no? O sea,
unimos juntos.
Sería una pasada. Pues a mí me interesa ahora mucho ¿qué nos queda por ver de Westview? Y es un poco lo que intentaba decir antes, sin mucho éxito, que es, me da la sensación de que ya estamos cada vez más enfilando el final y que van a ser unos episodios de resolver cosas, pero me habría interesado mucho ver más el manteniendo el misterio, pero no explicarlo, sino verlo, cómo funciona ese pueblo, cómo... Que no, porque no queda claro si la gente se mueve o se deja de mover cuando Wanda va paseando con los niños, si son escenarios concretos o todo evoluciona a medida que la protagonista de la sitcom se va desplazando. Hay un momento, de hecho, en el que Pietro le dice algo como, qué bonito te ha quedado esta celebración de Halloween a todos los niños pequeños estos que hay por aquí, ¿dónde los tenía guardado? Sí,
es verdad. Es que parece que están como en los límites del pueblo y que de repente, como, ay, necesitamos extras, necesitamos niños, y es como que los rescatan, pero mientras, ¿dónde están? En un almacén, están dormidos, esos niños y esos adultos no comen. Hay un momento inquietante que es cuando va Visión paseando y ve a esta señora que está con la tela de araña para arriba, para abajo, para arriba, y el otro con la calabaza, y se le cae una lágrima, que es terrorífico. O sea, es como son conscientes de lo que están viviendo, pero están inmovilizados y no pueden reaccionar. Entonces es verdad que hubiese sido interesante ver cómo funciona la intrahistoria de ese pueblo, cómo funciona. A lo mejor en el siguiente capítulo podemos ver un poco más de eso.
Pues sí, a ver qué nos queda por ver. Lo que yo creo que sí veremos mucho y en lo que entraremos bastante es en esa grietecita que hemos abierto ya y que nos va descubriendo que Wanda a lo mejor no controla tanto como nosotros pensábamos, que no es del todo responsable, o por lo menos no está en el control total de ese microuniverso. ¿Qué pensáis vosotras?
Yo creo que bueno, cada vez está más claro que ella se ha despertado ahí, como se ha despertado ahí todo el pueblo. Lo que pasa es que a ella le han dado los mandos de la televisión para que haga zapping. Y que el único control que tiene ella es un poco como el del director del episodio y no del showrunner, ¿vale? Porque sí que es verdad que los personajes le preguntan varias veces, ¿estás contenta? ¿Quieres cambiar algo? ¿Repetimos la escena? ¿Está todo bien? Y la otra se queda sorprendida también cuando se lo preguntan, ¿no? Y siempre contesta, sí, sí, está bien. Entonces, siguiendo esa analogía, yo creo que el showrunner de la sitcom de Bruja Escarlata y Visión va a ser otra persona barra ser barra entidad. Muy distinta a Wanda, lo cual no quita la responsabilidad que tiene Wanda en todo este fregado, que es mucha.
Yo creo que queda un poco ahí la pelota botando para que rematen en el momento en el que Visión se enfrente a Wanda, que supongo que tiene que hacerlo, o sea, no puede seguir retrasándolo y postergándolo más, porque además algo que nos preguntábamos en el capítulo anterior del podcast es si Visión iba a resetear con la noche y no iba a recordar nada en el siguiente capítulo, y como hemos visto, efectivamente sí que recuerda, porque lo que hace es que le suelta una trola tremenda a Wanda para irse por ahí a explorar. Entonces, a lo mejor en el momento en el que Visión y Wanda se sienten, se enfrenten y los dos lleguen a la conclusión de que Wanda en realidad no sabe tanto como el otro cree que sabe, ni maneja tanto, unan fuerzas para descubrir quién está realmente detrás de todo esto y se enfrenten al creador, al showrunner, como dice Raquel.
Y el otro enigma que nos ha quedado por ahí colgando es el de Mónica Rambeau, que no sabemos a quién ha ido a llamar, pero que tampoco sabemos qué cambios ha provocado en su cuerpo, como dice Darcy, el hecho de haber atravesado la barrera del Hex. Parece que hay unos cambios, no sabemos si para bien o para mal, pero que creemos que podrían desembocar en algo que sí que nos es familiar de los cómics. Raquel, explícanos un poco esto.
Bueno, Mónica Rambeau sale en los cómics. La primera vez que sale es en los de Spider-Man y Mónica acaba teniendo superpoderes. De hecho, ella es la primera que lleva en las viñetas el nombre de Capitana Marvel. O sea, no es Carol Danvers, es ella. Y bueno, ya hemos comentado que se cambió el nombre por Fotón, que es como el nombre más soso del planeta, así que luego se lo volvió a cambiar a Pulsar y luego se lo volvió a cambiar, creo que es Spectrum ahora, no está muy convencida. Ha sido líder de los Vengadores también, bueno, ya ha estado por ahí dando vueltas y controla la energía, básicamente, y las ondas electromagnéticas. Entonces, sí que es verdad que ya hemos visto en otro episodio el apodo de fotón aplicado a la madre. Entonces, yo creo que sí podemos estar viendo el nacimiento de una nueva superheroína Marvel, que además iría muy en la línea que está buscando en esta cuarta fase Marvel, de añadir diversidad al casting de los superhéroes principales, que eran todos hasta ahora muy blanquitos, ¿no? Y muy rubitos y muy de ojos azules. Entonces, yo creo que van a ir por ahí los tiros.
Pues ya estamos llegando al final de este podcast, así que recuerdo a los oyentes, como siempre, que queremos saber qué os está pareciendo Bruja Escarlata de Visión, estos 6 episodios que ya hemos visto, y qué esperáis para los próximos. Tenemos algunos comentarios que nos han dejado los oyentes. El primero es Rafa Porcar, que nos da la enhorabuena por el programa. Gracias, Rafa. Y nos cuenta una teoría pues muy parecida a la que tenemos nosotros, yo creo, en torno a Agnes. Él está convencido de que Agnes es muy consciente de la farsa que viven todos los habitantes de Westview y que en este último episodio se está haciendo un poco la longui y, por lo tanto, no es tanto secuaz de Wanda, sino secuaz de esa persona en la sombra que creemos que está manejando los hilos. Eso piensa Rafa y yo creo que estamos de acuerdo con él por unanimidad. Laura, además, nos recuerda cómo en este episodio, otra vez, el acento de Wanda, que va cambiando, es una buena manera de comprobar hasta dónde llega, o más bien hasta dónde no llega, el control que ella tiene de este universo de bolsillo que ya hemos quedado en llamar el Hex. A los demás os recuerdo que podéis dejarnos mensajes en redes sociales, siempre con el usuario @fueradeseries y el hashtag Universo Marvel. Si lo hacéis con las dos cosas a la vez, suele dar mejor resultado para que no se pierdan los comentarios. También podéis enviarnos mensajes en las cajas de comentarios de los reproductores de podcast, donde nos escuchéis, o reproductor de vídeo, donde también nos estaréis viendo, o por vía correo electrónico a la dirección universomarvel@fueradeseries.com. Y nosotros lo comentaremos aquí la semana que viene. Ahora sí, Mariajo, muchas gracias.
A vosotros, nos vemos la semana que viene.
Raquel, muchas gracias.
Nada, a vosotros, nos vemos.
Por último, si aún no lo has hecho, te recuerdo que puedes suscribirte a Disney Plus desde disney.fueradeseries.com por 6,99 euros al mes, o mejor aún, por solo 69,99 euros al año, y así te adelantas a la subida de precio anunciada para febrero, cuando llegue Star. Recuerda, disney.fueradeseries.com. Nafsed, ya está todo dicho. Nos vemos.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.